recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y esa tos es de Iris Hortelao, la profe de literatura, que ella, como buena locutora, acomoda la garganta, ¿viste? Dice, hola, hola, ¿qué tal, amigos? Eso es para hacerlo de esa forma. Es la forma de declamar. Lo dije todo en un saque. ¿Cómo
vos
va?
Vos decís que tengo voz de locutora. Yo creo que tengo una voz de pajarito.
Tenés una voz muy particular y en la radio, tener voz particular, con color, como tenés vos, es muy importante. Porque yo te escucho y sé que sos Iris Hortelao. Hay otras voces que no tienen tanto color, no tanto esos tonos, ¿viste? Vos tenés tonos que vas para arriba. Esos tonos son el color. Y tiene que ver, ¿sabés con qué? Una cosa que vos estudiaste en tu carrera. Los juglares, cuando andaban por los pueblos, y era la única forma que había de relato, y contaban el rey, los más escuchados dicen que eran los juglares, y había juglaras, esto es otra cosa que no se sabe, cambiaban los tonos a la hora de relatar.
¿Sabes que te voy a contar una anécdota muy cortita con respecto a eso? Cuando yo estudiaba para profe en Rosario,
sí,
había una profe de literatura europea que se llamaba Lidia Sott, que organizaba jornadas renacentistas en la plaza pública.
Muy bueno, muy bueno. Me imagino que es, dale.
Y una vez me escuchó exponer un tema y me dijo, vos tenés que ser juglaresa.
Claro.
Me persiguió por todo el instituto.
¿Y
para
lo hiciste?
Que... No lo hice. No, ¿cómo no lo hice?
Porque, por ejemplo, ya que vamos a hablar del lenguaje y por qué cambia, los tonos también tienen que ver. No es lo mismo hablar así, chiquitito, todo finito, que decir, hola, ¿cómo estás? Que hace muy poco en este espacio Seguimos Educando, en la radio escuela, estuvo Pelusa Suero, que es uno de los locutores que hizo todas las voces de Hijitus, bueno, absolutamente todas las voces que te puedas imaginar. Y ahí hay un hecho narrativo, y es un hecho además, diría casi como un encuadre en el cine.
Sí.
Cuando vos pones una voz y decís algo, no es lo mismo contar... Que si empiezo a hablar... No, son dos cosas absolutamente distintas.
Sí.
Y tienen que ver con la narración.
Sí, es importante siempre entender que la palabra no solamente tiene contenido en su contenido textual,
etimológico,
sino además,
por ejemplo,
sino también en sus formas.
Exacto.
¿No? La lengua es forma y es contenido.
Exacto. Y en las cuestiones, digo, para unir dos cosas, ¿no? En la ESI, sí, en la educación sexual... También tiene que ver esto del lenguaje, cómo digo lo que digo.
Sí, siempre que vamos a hablar de la lengua, en general pasa en la escuela, que cuando vamos a hablar de la lengua, hablamos, por supuesto, del sistema, ¿no?
Exacto.
El sistema de códigos, la norma, ¿sí? Vamos a ver la organización de,
claro,
ese sistema. Ahora, siempre invito a subir un poquito la apuesta y a pensar las dimensiones del lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje es algo distinto a la lengua. La lengua es el sistema, ¿sí?
Ajá.
Lo que escribimos, lo que hablamos, las palabras que nos permiten comunicar cosas, es la articulación del lenguaje. Y el lenguaje es una capacidad, ¿sí? Y es una capacidad que le es muy particular al ser humano, ¿sí? Los chicos y las chicas a veces dicen, bueno, pero los loros hablan, ¿no? Bueno,
claro,
los loros repiten.
Son repetidores.
Exacto, pero el único animal, el único mamífero que puede desarrollar un lenguaje complejo como el nuestro es el ser humano. Por ejemplo, se ha descubierto que los elefantes emiten un tipo de sonido asociado al luto, ¿sí? Al duelo.
Ah, mira.
Los delfines desarrollan sistemas de códigos, también de sonidos, que tienen que ver, se supone, según algunos estudios, con determinadas formas de organización.
Claro,
ahí está Flipper.
Hay chicos y chicas que no tienen ni idea de lo que es Flipper.
Yo lo veía a la tarde.
Claro, un delfín famoso de una serie de televisión.
Que se comunicaba.
Claro, bueno, porque dicen que hay algo de eso en los delfines.
Exactamente, entre los animales hay comunicación, que tiene que ver con otras formas, con el sonido, con formas de circular, con movimientos. Pero el lenguaje articulado, es decir, con una lengua mediante, con un sistema tan complejo como es el de la palabra... Solo los seres humanos.
Hay un tema interesante ahí, porque se supone que los animales, cuando emiten sonidos para comunicarse con sus pares, lo que hacen es comunicar algo básico instintivo.
Sí.
Por ejemplo, todo el mundo dice, ah, las hienas se ríen. En realidad las hienas lo que están haciendo es diciendo a la otra hiena, che, vengan que hay comida. Uh-huh. Es así, más o menos.
Sí.
Tampoco es que sabemos tanto.
No, como el tero que anuncia el peligro.
El peligro. Ahora, ¿qué hay más allá de ese lenguaje? En caso de los animales no lo podemos saber. Se investiga. Ahora, nosotros sí, los humanos, ya tenemos muchos años de saber qué estamos diciendo.
Claro, y es tan complejo que podemos desarrollar la lengua, podemos desarrollar la lengua escrita y podemos tener una historia. Cosa
claro.
que no tienen, por ejemplo, los animales.
Los animales.
Ahora,
un
ahí,
relato.
Exacto. Ahí abrimos la puerta a otra dimensión muy importante, que es la del lenguaje como una tecnología. ¿Sí?
Okay.
El lenguaje es una tecnología porque es una herramienta que es utilizada, se desarrolla también para satisfacer necesidades, ¿no?
Bien.
Entonces, las necesidades pueden tener que ver con la supervivencia, pueden tener que ver con el placer, pueden tener que ver con lo estético, pero no todo es tan sencillo porque hay otra dimensión que es la que a mí me interesa hoy en particular, que es que el lenguaje es poder. Vos fijate,
exacto.
A partir de la lengua podemos desarrollar una historia, ¿no? Porque podemos escribir y quedar inscriptos a pesar del transcurso de miles de años. Ahora, ¿quiénes escriben esa historia? Es un terreno en disputa.
Me acordé de Foucault, ¿no? Un filósofo que dice, el que nomina, domina.
Sí.
El que
sí.
nombra...
Entonces, eso ha pasado a lo largo de siglos y siglos, esto ya lo hemos mencionado, pero durante mucho tiempo la población de las mujeres fue analfabeta.
Exacto,
¿sí?
No tenía acceso.
No tenía acceso a la posibilidad de leer y escribir. Sin ir más lejos, Sor Juana Inés de la Cruz, para poder acceder a los estudios, a los libros, tiene que meterse en un convento como monja.
Y ahí te hago una pregunta. Poniéndome un poco más lacaniano, si querés, de Lacan, un estudioso de la psicología y el psicoanálisis. Si yo no tengo capacidad de lectura y de escritura, estoy muy limitado a la hora de la estructura de mi pensamiento.
Sí.
Es
sí.
así directamente.
Sí.
O sea, tengo menos herramientas.
Sí, está relacionado con lo que llamamos el capital simbólico.
El capital
simbólico.
Es
decir, mientras más puedo nombrar, más puedo conocer.
Exacto.
Hay personas para las que hay realidades que son inaccesibles y tienen que ver con la poca posibilidad que han tenido de acceder a otros mundos, por ejemplo, brindados por los libros. Un chico o chica que puede acceder a la lectura va a abrir su conocimiento a otros mundos, por ejemplo, si accede a la ficción.
Sí, por eso es tan importante leer. No es solamente por el hábito de la lectura, que es un gran hábito, sino por la capacidad de poder incorporar todo eso que está en la lectura.
Y de participar de la construcción del poder. Porque cuando yo no conozco sobre algo, tengo pocas posibilidades de negociación. Pensémoslo, por ejemplo, en la trama argumentativa, ¿no? Cuando
sí.
tiene que ver con esto de convencer al otro u otra sobre algo. Cuando yo no manejo, por ejemplo, argumentos relacionados con la historia, con la filosofía, con la capacidad de leer qué me está queriendo decir el otro y desde qué lugar, tengo menos posibilidades, por ejemplo, de votar conscientemente, ¿no?
Sí, y me quedé pensando en una cosa interesante. Hay una frase, una vieja frase que dice, no se ama lo que no se conoce, ¿no? Y si uno considera el amor como el poder transformador de algunas cuestiones... Por ejemplo, conocer la tierra, conocer la Argentina, tu tierra, te da mucho más poder en ese amor, en saber dónde estás viviendo, que quien no se movió o ni siquiera investigó. Porque también hoy las tecnologías te permiten llegar a ciertos lugares sin moverte de tu casa. Sin ir más lejos, nos pasa con la pandemia. Pero ese saber, que puede venir de un libro, te empodera.
Claro.
Y te hace en la construcción del poder, estás
sí.
siendo un actor.
Sí.
Y no un pasivo, digamos.
Y no lo pensemos solo en términos de la cultura escrita, pensémoslo también en la capacidad de intercambio.
Exacto.
Si, por ejemplo, yo manejo la lengua mapuche, seguramente
exacto.
voy a poder acceder a la cultura mapuche desde un lugar mucho más íntimo que si me lo cuentan
claro.
en la escuela o si me lo cuenta otro.
Y entonces quiere decir que el lenguaje es dinámico.
Es dinámico y va a cambiar todo el tiempo, no por arbitrariedades, no por la voluntad de una persona o de cuatro o de cinco, sino precisamente por el uso. Eso tiene de increíble. Vos sabés que, bueno, nosotros si tuviésemos que hacer un tutti frutti de lenguas que conocemos, posiblemente conozcamos muchas, muchas menos de las que en realidad existen, porque las que han pasado a la posteridad han sido aquellas que pudieron tener un registro escrito y una legitimación, es decir, que les han dado importancia las instituciones. Viste que muchas veces...
Cuando decís eso, decís lenguas como el francés, el inglés, el castellano.
O el castellano. Nosotros hablamos, para decirlo de alguna manera, la lengua, el idioma del amo, ¿sí? Es decir, de los españoles.
Fue el imperialista.
Sí, exacto. Los españoles que conquistaron, diezmaron América, nos han privado también del acceso a las otras lenguas que ya existían en estos territorios, sostenidas por el uso y habla de los pueblos originarios.
Y más lejos, quechua, guaraní y mapuche en nuestro territorio, y muchas más, ¿no?
Claro, y solo ha sobrevivido a partir de el habla de algunos y algunas hablantes.
Exacto.
Ahora, hemos perdido bastante registro escrito de la existencia de esas lenguas. Entonces, la RAE, es interesante pensar qué es y de dónde viene. Primero es, como bien lo indica su nombre, es española. ¿Sí? Es una institución española.
Real Academia Española,
que
RAE.
Se crea en 1713. 1713, pensá cuántos años pasaron.
Muchos.
Bajo un lema que era limpia, fija y da esplendor. ¿Por qué dice limpia, fija y da esplendor? Porque precisamente en ese momento, donde lo que se estaba buscando era organizar ese sistema de signos, que era la lengua española, que venía de una larga evolución, por ejemplo, del latín y de otras, de otros matices que se iban encontrando ahí para formar lo que hoy conocemos como el español, había una necesidad en ese momento de unificar criterios,
de
normarlos, de limpiarlos, de precisamente esos matices. Ahora, ¿qué viene a pasar? Los hablantes, las hablantes, no hablamos estrictamente según la norma que exige la Real Academia Española, porque los matices se pueden perder en la norma, pero no en el habla, ¿sí? Hay un lingüista que a mí me interesa mucho, es el presidente de la Asociación de Correctores de Textos de Perú, que precisamente opinó con respecto a... Hay un formato de programa parecido, seguimos educando en Perú, y se abrieron algunos debates en relación al lenguaje inclusivo y demás. Y él dice, el uso es el amo del idioma, no las academias, no las normas, sino los usuarios. Entonces, esto va a implicar que más allá de la norma, los usuarios vamos a ir haciendo intervenciones sobre la lengua, que es nuestra herramienta cotidiana. Entonces, ¿a partir de qué van a ser esos cambios, esas modificaciones que son sutiles y progresivas en el tiempo, que no se dictaminan de un día para el otro? De las necesidades. Entonces, acá aparece el debate del lenguaje inclusivo. ¿Qué necesidad viene a tratar de saldar el lenguaje inclusivo? La necesidad de nombrar a aquellos sujetos que venían invisibles en los registros de la historia, de las políticas, de las leyes, que son las mujeres y otras identidades que se van inscribiendo como políticas.
Porque como el que nombra, el que nomina, domina, o sea, el que tiene la capacidad de nombrarlo, tiene poder, si no lo nombras, no existe.
Exactamente.
Así de llano, no hay que darle mucha vuelta.
Lo que no existe no tiene derecho.
Exactamente.
Tampoco. Pensá, por ejemplo, en el derecho argentino, la ley ha sido escrita por varones y pensando en un sistema jurídico, en un contexto donde quienes gobernaban no solo la vida política, sino también privada de las personas, era el pater, el varón, el patriarca, que era el que concentraba el poder. Entonces, la necesidad de nombrar desde el lenguaje inclusivo tiene que ver con poder visibilizar estas identidades. Ahora, el lenguaje inclusivo le decimos, bueno, nombrar todos y todas, aparece la E, antes se usaba la arroba, la X. Ahora, yo lo que pregunto es, ¿realmente queremos que el lenguaje se quede quietito? ¿Es posible que el lenguaje se quede quietito? Yo lo que voy a invitar es a que pensemos de la mano de un escritor rosarino que también se hacía algunas preguntas
campeón.
Sobre esto de la pureza del lenguaje.
Un señor campeón,
a ver.
El negro Fontana Rosa, a ver.
A veces nos preocupa y culpamos a los jóvenes porque usan un vocabulario bastante estrecho. A mí eso no me preocupa que mi hijo o los amigos de él insulten permanentemente. Lo que me preocuparía sería que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión y de grafismo al hablar, como esos chicos que dicen, bueno, había un coso que tenía dos cositas acá y de acá le salía un coso más largo. Que uno dice, qué cosa, ante esa situación, con qué estrechez de palabras se mueven estos muchachos. Pero yo digo, ellos tienen integrado toda esta familia marginal, un tanto despreciada, que son las malas palabras, que yo creo que en definitiva les sirven mucho para expresarse. ¿Les vamos a marginar o les vamos a cortar esa posibilidad? Afortunadamente, como ha sucedido a través de los tiempos, ellos no nos dan bola, entonces hablan como les parece y van enriqueciendo de alguna manera su vocabulario.
Claro, porque el coso del coso te trae problemas en el coso, es claro eso.
Sí, claro. Lo que está diciendo es lo que decíamos antes, ¿no? La posibilidad de nombrarnos da autonomía también. ¿Sí?
¿Hay más, Fontana Rosa? A ver.
Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. Algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, como podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la pelota. Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo.
Claramente no es lo mismo.
Puede ser tan pelotudo,
la S de sonso con tudo.
Yo te quiero poner en contexto que este discurso, que es el de las malas palabras, lo dijo frente a todas las mayores cabezas de la Real Academia Española. Imagínate el escándalo y lo revolucionario que ha sido reivindicar este uso de las palabras que es argentino, sí, que es de lo que somos hoy.
Sí,
¿no?
Sí, aparte hay un poquito más de Fontana Rosa y a la vuelta te cuento qué significa ser pelotudo.
Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda.
Que decirlo con la R bien pronunciada. Hasta hace poco no se sabía el significado de boludo y pelotudo. Se creía que el insulto venía de una cuestión de proporciones genitales, ¿no? Y nada que ver. Era simplemente las formaciones del ejército argentino que llevaban, en el caso de los pelotudos, unas bolas grandes que revoleaban para tirarlas al ras de la tierra y que los caballos de los malones o del contrario se enredaran y cayeran. Y en el caso del boludo, es la que llevaba las boleadoras y tiraba por sobre esa línea para derribar al jinete. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasó como sinónimo de alguien escaso de inteligencia? Porque eran las dos primeras líneas del ejército, eran los que morían seguros.
esto que vos traes es un claro ejemplo de que las palabras evolucionan, porque fíjate que el significante, es decir, la palabra misma, pelotudo, ajá, se mantiene igual, pero su significado, ha el cambiado. Contenido de esa palabra, ha cambiado, y ha cambiado también en relación a las lecturas que han hecho los hablantes y las hablantes, y al uso que decidimos darle a lo largo del tiempo.
Exacto.
Ahora, vuelvo a repetir que eso no es algo que pueda hacer una sola persona, ¿sí?
No.
Es algo que se va instalando.
Es una construcción.
Exactamente. Y volviendo al lenguaje inclusivo, siempre he escuchado algunos temores en relación a lo que el lenguaje inclusivo puede hacerle al idioma. Y la verdad es que el lenguaje inclusivo, más que una necesidad de cambio gramatical, tiene que ver con una necesidad de cambio político, ¿sí? Claro. Es decir, de cambio de las lecturas sobre el mundo. Leía yo en estos días, preparando el programa, repasaba las aguas fuertes de Roberto Fontana. De Roberto Art. Sí, de Roberto Art en 1933.
A ver si nos ubicamos, chicos y chicas, en ese tiempo, ¿no? 1930 y algo, iba a venir la Segunda Guerra Mundial, la gente hablaba con un lenguaje absolutamente distinto al que hablamos hoy nosotros.
Sí.
Había todo tipo de también, como había inmigrantes en Buenos Aires puntualmente, había dialectos, tonadas diferentes.
Sí, él mismo, hijo de migrantes, con marcas del barrio, sí, y demás, es un escritor al que se lo ha acusado de no cumplir con algunas normas de la lengua.
Académicas,
sí, en mucha disputa. Y él tenía así como un piqui-piqui, un debate con Moner Sans, un tipo de letras, y traía a cuenta esta cuestión que decía: en mi patria se nota una curiosa evolución. Allí hoy nadie defiende a la academia ni a su gramática. El idioma en la Argentina atraviesa momentos críticos. La moda del gauchesco pasó, pero ahora se cierne otra amenaza. Esta información, el lunfardo.
Casi preanunciando o como preámbulo de lo que va a ser una corriente de escritura.
Muy fuerte.
Muy fuerte en el tango.
Muy fuerte, y que hoy nos constituye. Entonces, fíjate que esta sensación de que los cambios en el lenguaje son una amenaza no son de hoy por el lenguaje inclusivo. El cambio suele generar sensación de amenaza, lo que no quiere decir que en términos reales lo sea, porque el lenguaje finalmente va a ser lo que los colectivos pueden hacer con el lenguaje.
Lo que pasa, Iris, y vas a coincidir conmigo, que cuando uno no está muy plantado y seguro en sí mismo, todo aquello que no conozco me da temor y prefiero combatirlo antes que entenderlo o meterme.
Exacto.
Para sumergirme en una cosa que es nueva y que es, además, es muy rica, porque hablar de inclusivo no es solamente eso, hablar del lenguaje, de nosotros, de cómo hablamos, y esa riqueza es, te diría, extraordinaria, porque se da en algunos momentos del tiempo, de la vida de las sociedades.
Sí.
No se da todo el tiempo.
Sí.
Hay momentos que la lengua sigue estando, aunque es dinámica, y se incorporan y se sacan palabras, pero que hayan cambios tan radicales son algunos momentos.
Y que los chicos y las chicas empiecen a pensar en los cambios del lenguaje y en proponer cosas es un gol de media cancha.
Como diría Fontana Rosa, gracias Iris. Nos vamos con una canción de mierda, porque es así, como dijo Fontana Rosa. Es de, sí, de mierda, se llama Canción de Mierda, de Mon Laferte, que es una cantante que llevamos en el corazón, porque además no solo canta lindo y dice lindo, sino que está muy comprometida con estas cuestiones. Canta y cuenta cosas que tenemos que saber todo el tiempo. Mon Laferte, Canción de Mierda.
Voy a ponerme a lavar las tazas, pa' ver si así el dolor se me pasa, pero me quedo triste y sola. Bailo tango con una pistola.
¿Pero por qué no se van a la mierda?
Muere la mala hierba, por eso te hago esta canción de mierda, con la más simple armonía. Voy a clavarte esta melodía. ¿Qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes?
Thank you.
del abismo, visitar el llanto como turismo. Voy a dejarme crecer la vena para chorrearle al mundo toda mi pena.